Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, un día que va a tener más o menos el mismo tiempo, las mismas temperaturas que ayer, que efectivamente al final bajaron un poco, bajaron bastante. Y hoy se va a mantener igual, y prácticamente las tormentas que habrá serán pues fruto del calor, pero no tenemos la calima, la sensación de agobio de hace 3 o 4 días. Ahora tenemos 21 grados en Madrid, pero nos vamos a ir a 32 de máxima. Teníamos 37 hace 4 días, pues bien. Y la máxima en Córdoba, 35. Y la mínima, hombre, la gélida Lugo, que lleva una larga temporada sin aparecer en el pelotón del pasmo, pues ahí está, 13 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander. La verdad es que yo no sé qué va a hacer Sánchez el mes de septiembre, que probablemente se irá de vacaciones, porque está dispuesto a hacer todos los numeritos que pueda hacer, todas las atrocidades que pueda hacer, todos los pagos a cuenta del apoyo de los catanazis, de los etarras, de los filoetarras, de los PNV-tarras y de los podemitarras, pero vamos, rápidamente. Este quiere acabar antes de agosto, en agosto largarse y otro mes en California, a cuenta, no sé, de los derechos de autor de sus obras escogidas. Parece que ya no nos va a proporcionar las fotografías escogidas que hasta ahora nos proporcionaba, lo cual era una pena, porque después de habernos ofrecido su foto como Chico Martini, ayer teníamos que desayunarnos con 4 instantáneas de sus manotas, manazas, manos feas, que tiene un tío grandón, unas manos feas, ¿verdad? Hombre, con 2 metros es un poco difícil tener unas manos delicadas, pero feas. Pero como ha anunciado que quiere sacar a Franco de la fosa cuanto antes, a lo mejor es que con esas manos piensa arrancarlo y tal para llevarse luego la momia a la Moncloa, a dormir con ella, como le pusieron la momia de San Isidro a Carlos II, no sé. Estarán él, la momia y Begoña, no sé. ¿Y la familia? ¿Y la media España nacional? ¿Y la guerra civil que provocó el PSOE? De esto no se acuerda. ¿Y qué día lo va a sacar? Lo decía a las 6. ¿El 13 de julio, cuando la escolta de Indalecio Prieto del PSOE asesinó a Calvo Sotelo? Porque ese es el día en que realmente se desata la guerra civil. Los militares que no estaban decididos a alzarse, deciden alzarse. Dicen, hombre, ya que nos matan, por lo menos moriremos defendiéndonos. El 13 de julio, cuando la escolta de Indalecio Prieto va a matar a Gil Robles, a Calvo Sotelo y a Antonio Goicoechea, que eran los 3 jefes de la oposición, encontraron en su casa solo a Calvo Sotelo, lo secuestraron, le pegaron un tiro en la nuca y lo dejaron en el cementerio del Este. Esto lo hicieron los escoltas de Don Inda, el segundo mayor ladrón de la historia de España. El primero es Negrín, también del PSOE. Yo he escrito ese libro de Memoria del Comunismo, entre otras cosas para que la gente que no tiene ni puñetera idea, incluyo la gente del PP y de Ciudadanos, que unos se oponen, otros hacen como que no tienen ni idea de lo que fue la historia de España. Pero ni idea. La guerra civil fue básicamente un genocidio de católicos. Eso es lo que fue la guerra civil. contar a que los católicos al final naturalmente se rebelaron. Lo esencial de la guerra civil fue que las dos ramas del comunismo en España, la marxista y la bakuninista, se pusieron a matar gente. Pero antes de las grandes batallas, los primeros 20 días, cuando no había ningún peligro militar, sean cuatro gatos. Solo en Barcelona, en 14 días, 4.200 muertos. Gente que iba a misa. Misaires, le llamaban. En Madrid, en noviembre, en Paracuellos, antes de empezar la batalla de Madrid y cosas parecidas, entre 4.000, 7.000, ni se sabe los que mataron. Un tercio de ellos menores de edad. Los llevaban atados con un bramante, con una cuerdecita de dos en dos. Ponían las grandes fosas comunes que hicieron excavar a la gente de Paracuellos y ahí en el cauce del río los ametrallaban. Y luego les daban el tiro de gracia, uno se escapaba entre los muertos, en fin. Historias atroces. ¿Y quién provocó la guerra civil? El Partido Socialista. Primero de un golpe de Estado en el 34, cuando perdió las elecciones del 33, porque Indalecio Prieto, el mismo, el jefe del asesino de Calvo Sotelo, pidió perdón. Su lecho de muerte pidió perdón a España por haber organizado él el alijo de armas, todo lo del barco turquesa, etcétera, para el golpe de Estado, que luego se dice rebelión de Asturias. Rebelión de Asturias, nada, golpe de Estado de la Esquerra y del PSOE, que es el proyecto de gobierno que quieren reeditar. Los golpistas del 34, los criminales del 36, quieren ahora montar otro gobierno. Imaginen para qué. Hombre, si fuera para arrepentirse, porque de la Esquerra fue Tarradellas. Y sin embargo, menuda diferencia. Habían escarmentado. España hizo la transición porque se acabó lo de franquistas y antifranquistas. Se acabó. La amnistía general fue una amnistía mutua. Ahora es cuando estos sinvergüenzas, de una izquierda sin vergüenza, de sindicalistas que no trabajan, de políticos que en su puñetera vida han hecho otra cosa que vivir del cuento, han sacado a los muertos que hace décadas que estaban en la fosa para presumir de no se sabe muy bien qué. ¿De qué? De desenterrar cadáveres sin permiso a la familia. Pues hombre, el único consuelo es que la maldición de los muertos los va a perseguir siempre. Sí, sí, Sánchez, ya verás, no sé cómo será, pero prepárate, prepárate. Esto de mover a los muertos de la fosa. Fíjate lo de Tutankamón, pues Franco Camón, ya verás tú. Pero bueno, la verdad es que mientras tanto, esto es la guinda, lo fundamental. Bueno, que él ha sido elegido presidente no por los españoles, sino por los antiespañoles. Y vamos a empezar, tiene tres ámbitos de actuación. El primero, los catanazis. El segundo, los bildutarras, etarras, paraetarras, PNVtarras, siempre teniendo en cuenta que su ministro del Interior y de contactos con el delito es Pablo Iglesias, que lo ha metido en el séquito, y él está encantado, Pablo Iglesias, está feliz, está más contento que Rejón en una foto. O sea, le haces una foto a Rejón y se licúa. Bueno, le encargas algo oficial a Pablenín y bueno. Parece que va a tener trillizos. ¿Pero a qué se dedican? Bueno, pues el nazi Torra, el que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes y que tenemos un bache en el ADN, ayer montó el pollo en Washington porque el embajador de España se comportó, Morenés, como el embajador de España. ¿Y qué hizo el embajador de España? Pues no va y defiende a España. Pues es increíble. Así que montaron el pollo, cantaron el segador, que deben de tener ya, yo creo que tienen una app, o sea, directamente le dan y suena el segador aquí en la zona Cochlea. Se pasan la vida cantando el segador, no he visto cosa igual. Pero es que con los etarras, o sea, Sánchez se negó a recibir a las víctimas del terrorismo, directamente se ha negado, dice, ya os ha recibido Marlaska. Marlaska, gran traidor, gran cobarde, gran mentiroso, grandioso embustero. ¿Qué cambio, Faisán, qué cambio? Dicen, soluciones individuales para los presos. Si fueran individuales no dirían los presos. Si dicen los presos es porque son los asesinos etarras. Si fuera individual dirían Pepito o Pepichu. No. ¿Cómo que soluciones individuales? Nos toman por imbéciles. Ah, y luego ya el colofón. Vamos a ganar la guerra que provocamos y perdimos. Pues en eso estamos.
Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Quintorra ha abandonado hace unas horas un acto en Washington molesto por el discurso que estaba haciendo en ese momento Pedro Morenés, el exministro de Defensa y actual embajador español en Estados Unidos. Torra había intervenido en primer lugar y había aludido a la situación en Cataluña y a los presos golpistas. Su equipo de prensa, tras el discurso de Morenés, dijo que estaba siendo ofensivo e intolerable con Cataluña y con la institución. A la salida, el presidente catalán ha pedido la dimisión del embajador y le ha preguntado a Sánchez si lo va a mantener en el puesto. Este es el momento en el que abandonaba la sala mientras algunos asistentes cantaban el Segadors. Hoy ambos coincidirán en otro acto.
El president del govern espanyol, preguntar-li si aquest discurs...
Jo le pregunto al presidente del gobierno espanyol si el discurso es un discurso del embajador o es un discurso que viene de Madrid.
I que, per tant,
por tanto, preguntar si el PSOE, si el presidente comparten este discurso.
España comparte aquel discurso.
Si estuvieras en la cárcel y tu partido ilegalizado, que es lo que debería suceder, si Soraya no te hubiera puesto de sucesor, no te atreverías ni a levantar la voz, Catanadi. Te hablo en la lengua de las bestias salvajes, el español, que es la lengua que habla la mayoría de la población de Cataluña. Yo tengo un bache en el ADN y por eso, pues a lo mejor, digo cosas inconvenientes. Pero cuando un partido da un golpe de Estado, lo que hace el Estado es meter en la cárcel a los que han dado el golpe y prohibir todas las organizaciones que han dado el golpe. Sobre todo porque no es la primera vez, la Esquerra es la tercera. Pero Soraya quería alargarse. Tiene otros planes. Como decía Rajoy en la noche del whisky, hace un año... que no está a lo que está, está a otra cosa. Será otro coso, más bien. Pero se largó. Era el precio del PNV. Huir de Cataluña y dejar al nazi. Este era el precio y lo pagó el PP. Luego el PNV lo engañó, pero el PNV engañó a todo el mundo todo el tiempo. Yo me pregunto cuando saquen a Franco qué parte del PNV va a llorar y qué parte va a aplaudir. Porque el PNV es el único partido traidor por naturaleza, además de racista por convicción, que estuvo con el alzamiento en Álava y en Navarra. Y estuvo con la República en Guipúzcoa y en Vizcaya. República a la que traicionó en cuanto empezaron a llegar las tropas de Franco y de Mola. Vamos, que se entregaron a Mussolini y le dieron a Franco la ruta mejor para cortar por Santander, para aislar Asturias y romper la ofensiva del norte. Lo cuento también en mi libro. Esas cosas que no se cuentan y que, por lo visto, en el Congreso de los Diputados nadie quiere saber o nadie sabe. Primero porque nadie estudia la historia de España. Con lo cual, la repetimos. Pero lo malo, no repetimos lo bueno. La historia está para aprender de lo malo, de lo bueno, mira, pues, en fin... Pero esta es la cuestión de fondo. Pero vamos a ver, ¿y ustedes, señores del PNV, qué van a hacer ante Franco? ¿Lo van a ovacionar o le van a escupir? Porque como han estado en los dos bandos de la guerra, son farsantes. Bueno, pues este, el delicado Urkullu, que cuando habla parece, no sé, es la diplomacia en persona. Bueno, ¿este qué hará? No sé de qué bando será. ¿Es del bando nacional, del bando republicano, de los meapilas que se rindieron a Mussolini en Santoña, de los que le dieron los planos, como si los necesitara Franco, pero bueno, los planos de cuál era la mejor manera de llegar a las líneas, lo que engañaba, como el cobarde Aguirre que engañaba a Azaña y que quería, decía el imbécil, decía, podíamos llevar a los que están allí a Huesca. Y dice, ¿cómo que a Huesca? Porque ahí hay como 14.000 soldados y los podíamos llevar a Huesca para conquistar Navarra. Eso les animaría mucho. Dice, ¿pero cómo 14.000? ¿14.000? ¿Y cómo los trasladamos? Dice, pues no sé. cobarde Aguirre, ya se había rendido a Mussolini. Dice, ¿como enfermos? ¿Cómo que como enfermos? ¿Cómo que como enfermos? 14.000 enfermos. Dice, aparte que los enfermos se curan y harán falta allí, hay un frente de guerra. Dice, pues es lástima porque les hubiera motivado mucho. Ya se había entregado a Mussolini. Este es el PNV. Pero con el PNV es con el que ha pactado la suelta de Tarras. Dice, individual, entonces no dirían los presos. Y el asesinuchu de Santuchu, pues lo vamos a soltar mañana porque está muy malito. Que es la tradición. El último fue Bolinaga. Bolinaga, que iba a morir en 10 días, 14 a lo máximo. Lo dijo Fernández Díaz. Otro prevaricador. Dijo que prevaricaba si no lo soltaba. Y se tiró 2 años y medio inaugurando Rico Tabernas. Por supuesto, sin arrepentirse nunca de sus crímenes, ni ayudar a la policía y a la justicia a resolver 3 asesinatos. El carcelero y torturador de Ortega Lara. Esa ha sido la política con la ETA del PP. Bueno, pues ahí está Sánchez coronando la obra.
El gobierno inicia el acercamiento de los presos de Tarras a cárceles del País Vasco. La confirmación de Pedro Sánchez coincidía con el acto de homenaje a víctimas organizado en el Congreso. Allí mostraron su preocupación ante los hechos que Marlaska asegura se hará de forma individual. Santi Potros, inductor de las matanzas de Hipercor y República Dominicana, y Fiti, responsable de la Casa Cuartel de Zaragoza, podrían ser 2 de los primeros terroristas en beneficiarse de la medida. Sánchez pedía empatía con las víctimas. Marlaska se acordaba de Aznar.
Revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos con las víctimas del terrorismo.
El tratamiento individualizado, si es oportuno o no es oportuno un traslado de cada uno de ellos individualizado, vuelvo a decir, la palabra individualizado, no colectivo, vuelvo a decir, no lo he dicho contestando a la pregunta, pero sí fue en los años 90, y porque no me gusta, pero a veces hay que decir, en el año 96-98, con ETA activa, es cuando el gobierno español realizó el mayor número de traslados.
Qué cobarde eres, Marlaska, qué cobarde te has vuelto. Qué cobardón, qué falso. Hice el otro con la máxima empatía a las víctimas y se negó a reunirse ayer con ellas. O sea, las víctimas del terrorismo son los etarras. O sea, las víctimas de la Casa Cuartel de Zaragoza es el tío que las mandó matar. Porque las víctimas no se acuerdan, se escupen. ¡Qué gentuza! Pero hay más.
Sí, a pesar de que el gobierno socialista dijo que el traslado de los restos de Franco se iba a realizar sin urgencia y sin precipitación, el Ejecutivo adelantaba ayer que la operación se realizará de forma inminente, probablemente el próximo 18 de julio. Lo confirmaba ayer Pedro Sánchez en una conversación informal con periodistas, a pesar de que todavía no lo ha comunicado ni a la familia ni al Arzobispado de Madrid. Escuchamos a Adriana Lastra.
Ya lo habíamos anunciado hace tiempo, que eran las intenciones del Gobierno de la Nación. Y bueno, pues cuanto antes, de manera inminente, se hará. También para cumplir, 1, con la Ley de Memoria Histórica y 2, con las resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados ya el año pasado.
Pero vamos a ver, el Congreso de los Diputados será lo que sea, entre otras cosas una colección de vagos, algunos maleantes, varios delincuentes. Pero eso es una basílica católica. ¿Qué pasa? Que aquí ya los políticos, por su cuenta, como en el 36, hacen sacas, antes de vivos y ahora de muertos, sin contar con la familia, sin contar con la Iglesia, dando por hecho la corrupción de la llamada Iglesia, bueno, la Iglesia son los fieles, pero en fin, del obispamen en España, de los obispos satánicos de Cataluña, del País Vasco, y los obispos cobardes de Madrid. Dijisteis que no corría prisa, os corre una prisa loca porque os lo han mandado los que os han puesto ahí. Podíais traicionarlos, son traidores todos ellos. Pero bueno, mientras tanto, robando.
La detención por agentes de la UDEF del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y de otras 5 personas, pillaba todo el gobierno y buena parte del Partido Socialista siguiendo la intervención del presidente del gobierno en el Congreso. La magnitud de la operación y el enfrentamiento entre las diferentes familias de los socialistas valencianos provocaba el caos y la confusión en buena parte del día de ayer. Mientras José Luis Ábalos pedía su cese desde el minuto 1, Puig se resistía. Finalmente, a última hora, Rodríguez era suspendido de todos sus cargos. La policía le acusa de inventar puestos de alta dirección por sus fieles del PSPV Compromís.
Con dolor, con tristeza, pero sabiendo que lo más importante es el interés general siempre, el interés de los valencianos. La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que hemos hecho todos para levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de gobiernos del Partido Popular.
¿Pero cómo vas a levantar la hipoteca reputacional después de estar robando con Felipe González más de lo que ha robado nunca nadie en la historia de Europa, después naturalmente de Negrín, Prieto y compañía? ¿Pero cómo vas a levantar la hipoteca de Filesa, Malesa, Time Sport, el Banco de España, Ibercorp, la Cruz Roja, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil, después de haber robado desde la Guardia Civil lo que no está escrito? Vas a levantar la hipoteca reputacional. Ahora, que a gusto lo daba, porque como el que se cepillaba era el delfín de Puch. Bueno, y por último, lo del PP.
Sí, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado van a coincidir hoy en la sede del PP en la calle Génova. Los principales candidatos a liderar el partido se reúnen por separado con el comité de dirección y las nuevas generaciones en un momento de máxima tensión como consecuencia del proceso de inscripción de afiliados. Casado ha presentado un escrito ante el comité organizador que valorará mañana las críticas de este, Margallo y García Hernández, aunque ya ha adelantado que no hará absolutamente nada. En este sentido, Maillo pedía ayer a los candidatos que se centraran en la campaña y que cumplan las normas. Por otro lado, Antonio Sanz, delfín de Arenas en Andalucía, se ha adherido a la campaña de Soraya, que ayer pretendía mantenerse ajena a su propio partido. La escuchamos junto a Cospedal y Casado.
Yo no he estado en el aparato del partido, quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo, no las sé, las desconozco y le mentiría.
Okay, el día que ha terminado el plazo hay algunos que pidan más. Yo creo, con todo el respeto a todo el mundo, que es bueno, cuando uno está en un proceso, respetar las reglas del juego. En este partido hay militantes más participativos y otros que lo que quieren es señalar su apoyo y su pertenencia a un partido, pero nada más. ¿Y por qué no lo vamos a respetar?
Cuando había un caso de corrupción y había que bajar a la sala de prensa, defender las siglas del partido, algunos se escondían y yo bajaba. Y cuando perdíamos elecciones autonómicas y municipales, bajaba yo. Cuando se ganaban, bajaban otras personas. A mí nadie me va a dar lecciones de lo que es defender el partido, de lo que es tener experiencia ante los medios de comunicación, de lo que es tener representatividad en esta tierra.
Bueno, hoy a las 8:20 estará aquí Pablo Casado antes de irse al Congreso explicando su postura. Ahora bien, Cospedal, ¿tú crees, vamos a ver, sinceramente, María Dolores, te canto un bolero, ¿tú crees que con el 7% alguien puede ser representativo de un partido? 7% del total de los votos, el que gane a lo mejor tiene el 3, que con 3 de cada 100 supuestos militantes, que según tu secretario de organización y según Soraya, que era la que mandaba en Génova a través de Maillóteles, la cobarde de ella siempre huyendo, yo no he visto una tía más falsa. Dice, yo no tenía nada que ver con el aparato, pero vamos a ver si desde el 2004 eres la que manda, si eres la mano derecha de Rajoy, que era el factotum en el que lo hacía todo, pero si Cospedal ya ni iba por Génova porque mandaba a Maillo, filósofo célebre. Dice Soraya, yo no sé, otros hablarán. Esta es tan mala y tan cobarde que cuando el accidente del Albia estuvo 3 días desaparecida, mientras Ana Pastor y Feijóo estaban con las familias enterrando a los muertos, la tía desapareció hasta del móvil. En fin, una pausa.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de que se emporque de arena el centro de Madrid, ¿cómo está el tráfico, Rubén Fernández?
Pues de momento la capital, hay tráfico denso en la Gran Vía por las obras, también en la calle Atocha por las obras, ahí también hay arena. Problemas en la Avenida de la Paz, 9 Manoteras, Avenida del Mediterráneo, Paseo del Prado y una vía cerrada en Sinesio Delgado. Sabemos cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, despierta el jueves sobre todo en las grandes capitales. En Madrid encontramos tráfico intenso en las principales entradas, en la A2 en Torrejón, A3 Santa Eugenia, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en El Plantío, la M40 en varios tramos sentido norte, la M50 también congestionada sentido norte, en Barcelona la ronda B10 sentido Nudo de Trinidad, en la B20 también sentido Nudo de Trinidad, además en la C58 en San Quirze del Vallés sentido entrada a la capital condal, y en Lugo tengan mucha precaución por los bancos de niebla, la A8 en Mondoñedo.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Rubén Fernández y María Ayuste. Ya no nos caben los jueces en el gobierno. O sea, tenemos a una jueza en defensa. Tenemos a un juez en interior. tenemos a una fiscal en justicia. Y ahora al frente de la Guardia Civil nos nombran a otro juez. Y encima aragonés. Dirán ustedes, pues estará contento, ¿no? Encima de Huesca, que dice usted que son los mejores. Hombre, pero es que el precedente aragonés al frente de la Guardia Civil fue Luis Roldán. Es verdad que no era de Huesca, era de Zaragoza, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay más que jueces en España? ¿O es que nos quieren meter en la cárcel a todos y por eso van tomando posiciones? Este es clásico juez de la manada progre, propuesto por el PSOE para toda clase de cargos, el constitucional, etcétera. Lo que se dice un juez de partido. A lo mejor resulta que es muy bueno el señor Azón, pero comprenderá nuestras dudas. Primero, ¿qué falta hace un juez en la Guardia Civil? Más bien la Guardia Civil haría falta para detener a algún juez que conozco. Bueno, pero el caso es que... Y venga jueces. Debe ser para hacer hueco a las oposiciones de los nuevos.
El juez ostense Félix Azón ha sido propuesto por Grande Marlaska para ser el nuevo director general de la Guardia Civil. El nombramiento será efectivo mañana en el Consejo de Ministros. En declaraciones al Heraldo de Aragón asegura que hay que ser valiente pero también prudente y recuerda con cariño a su padre que perteneció a la Benemérita. Se trata del segundo nombramiento de Grande Marlaska que resulta ser un juez. Al frente de instituciones penitenciarias ha puesto también al magistrado Ángel Luis Ortiz. Azón se convertirá en el segundo civil aragonés en dirigir el cuerpo anteriormente y estuvo Luis Roldán también con un gobierno socialista.
Vamos, que la escuela de verano del PSOE va a ser la escuela de verano de los jueces del PSOE, porque como no sea juez, es que no te colocas, Bueno, no todo es malo. Han recuperado a alguien que lo hizo bien en su día, lo cual en los gobiernos de Zapatero lindaba con lo milagroso. Pero a pesar de ser impopular, lo hizo bien. Y menos mal vuelve Pera Navarro a tráfico.
Pera Navarro volverá a dirigir la Dirección General de Tráfico, un cargo que ya ejerció entre 2004 y 2012 con el gobierno de Zapatero. Su designación se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana. Navarro fue el impulsor del carnet de conducir por puntos y consiguió reducir los fallecidos por accidente en 2011 por primera vez en 50 años.
Bueno, en Cataluña, como este es un gobierno que está con los golpistas, con los catanazis, como tiene a Pablo Iglesias de ministro plenipotenciario en nuncio para hacer visitas ad limina a los golpistas, pues entonces la gente empieza otra vez a echarse a la calle, que fatalmente es lo que tenía que suceder. Porque ese millón que salió a la calle en Barcelona por dos veces con banderas españolas sigue ahí. Esos no se pueden ir. Ya no han borrado la cuenta de las empresas que huyen de Cataluña, pero se ha multiplicado por 8 en el primer trimestre de este año con respecto al anterior, que ya se estaban yendo. Ya no dan la cifra. Pero se ha multiplicado por 8. Y la gente está que brama.
Vecinos de un barrio de Barcelona boicotean una cena solidaria en honor a Carles Puigdemont y los independentistas encarcelados. Durante el acto, los vecinos hicieron que se escuchara el himno de España y sacaron a los balcones también las banderas.
Bueno, yo no sé, lo mismo Marlaska los detiene a todos. Aquí defender lo español es un delito, te pegan, etcétera. Bueno, y los reyes vuelven a Gerona. Yo no iría, sinceramente. Yo entiendo que hay mucha gente que le pide al rey que, ya que no les hace caso nadie, ni del gobierno, ni apenas de la oposición, bueno, la oposición, lo que queda de Ciudadanos cuando no tienen el eclipse. Ahora están en el eclipse. Pero bueno, ahí está Ciudadanos, que ha sido el partido más votado en las elecciones. Pero claro, en el gobierno ni caso, la policía no llega, la Guardia Civil la echan, el ejército no comparece, pues ¿qué fuerzas les defienden? Nadie, el rey. Pero claro, el rey solo, a cuerpo, no puede defender el Estado que está traicionando el gobierno. Yo no sé, sinceramente, qué pinta en Gerona, si le han declarado persona non grata. Y dice, bueno, es que tiene valor, apoya a los que están, que lo tiene que apoyar el gobierno. Lo tiene que apoyar el gobierno. Un día tenemos una desgracia. El rey no tiene ninguna seguridad en Cataluña. No debe ir a Cataluña. Bueno, puede ir, no sé, con la brunete, con un cuerpo de la Guardia Civil, o bien con un grupo de voluntarios que acabarán haciendo el somatén de los nacionales para proteger a nuestro rey. Es que manda narices.
Los Reyes vuelven a Gerona a pesar del boicot separatista de la semana pasada en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. En esta ocasión, Felipe y Leticia acudirán a la entrega de los premios Princesa de Gerona. El consistorio se negó a cederles el auditorio municipal y por eso se han tenido que buscar otro centro, el Celler de Can Roca.
Bien, esto es una vergüenza, sinceramente, y esto es una metedura a pata monumental. Aparte que estos tíos son nacionalistas también. Como tienen sucursales fuera de tal, pues entonces disimulan. Pero no puede ir a un acto privado, a un ámbito privado. No puede ser, no puede ser. El gobierno, si no fuera un gobierno de traidores y además dirigido a contentar a los traidores que han elegido a este gobierno, no debería permitirlo. El rey no puede actuar en un ámbito privado. Ni... Ya sé que es por una buena causa, sé que con la mejor intención, sé que precisamente lo hace porque no lo hacen los políticos que lo deberían hacer, pero hay cosas que no se deben hacer, y esta es una de ellas. Si no vas a una, no puedes ir a un ámbito oficial, no vas, esperas a que lo recupere la policía para ir. ¿Que hay que ir? Sí, pero con la policía. ¿Hay que ir? Sí, pero con la fuerza del Estado. Si no, no vas. Dentro de poco van a tener que reunirse en la clandestinidad, en lugar de en un comedor, no sé, en una cava. Y de ahí pues pasarán a las catacumbas, probablemente. Bueno, no, eso no. Y esto sí es una manía del rey. Mira que ha hecho cosas buenas, pero eso es una manía que él tiene. Es decir, no, yo voy allí. No, tú vas ahí si puedes ir. Si no puedes ir, no vas. Espera que el gobierno deje y si no, espera que cambie el gobierno, ya cambiará. ¿Qué prisa tienes en ir a Gerona? Ninguna. Es que me ofrecen, que te ofrezcan, que echen al nazi Torra. Si el rey también pertenece a una raza inferior, tiene un bache en el ADN, no hay más que verlo. Tú ves a Torra y ves al rey y ves quién tiene un bache en el ADN. Pero ¿a quién sirve al nazi Torra? ¿A quién ha puesto de presidente el nazi Torra? A Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Lo han puesto los etarras, los catanazis, los bildutarras, PNVtarras y podemitarras son los que lo han puesto. Y él está obedeciendo a esto. Claro, llega a Europa y aparte de posar de Chico Martini, no se entera de nada. Ahora le pasa como a Rivera, debe ser generacional. Ve a Macron y se licúa. Vamos a ver, Francia ha defendido toda la vida a Francia. Que es una manera que se le da muy bien a los franceses. Los franceses se quieren mucho a sí mismos. Es como los españoles, pero al revés. Se quieren hasta cuando no tienen motivo. Y Macron ha conseguido... Bueno, yo ese hombre no sé qué tiene, lo sabrá su antigua profesora, que ya a los 16 años le echó el ojo y viceversa. Pero vamos, tiene un don, porque llega a cualquier político extranjero, menos la Merkel, claro, que eso es un adoquín, y enseguida... Los vuelve tarumba. Le echa una bronca a un niño y la gente le aplaude. Aquí le echas una bronca a un niño y vas a la cárcel. Dices que me ha insultado al niño. ¿Y qué? Bueno, el caso es que Sánchez se presenta hoy en el Consejo Europeo. Ahora sí, como el Chico Martini. De verdad, habíamos tenido el gobierno de todo, pero un macarra no, ¿eh? O sea, eso es lo que nos faltaba. Hemos tenido, la verdad, gente, Zapatero era peor si cabe, porque encima era un lunático maligno, y ahora es embajador del narcorrégimen de Venezuela. Pero un tío que va de chulo posando a tal, bueno, esto sí que no lo habíamos tenido nunca, pero lo vamos a ver.
Pedro Sánchez acude hoy por primera vez al Consejo Europeo, que estará marcado por el debate migratorio y la unión monetaria. Durante el pleno en el Congreso, el presidente se ha atribuido una mayor financiación para España a cuenta de la creación de centros de desembarco en Europa, una propuesta que en realidad acordaron Angela Merkel y Emmanuel Macron.
También les adelanto, señorías, que después de las conversaciones que mantuve ayer con la canciller Merkel y también con el presidente de la República Francesa, España obtendrá más recursos económicos también para reforzar ese diálogo bilateral con los países de origen y los países de tránsito.
O sea, que ellos, que Macron y Merkel, mantuvieron unas conversaciones con Pedro Sánchez y una vez aleccionados sobre lo que tenían que hacer, pues entonces decidieron que España se quede con los sin papeles, de refugiados nada. De refugiados nada, son ilegales. No hay refugiados. Son ilegales que vienen las pateras de la mafia, ayudados por las ONG que ayudan a los mafiosos. O sea, no hay refugiados. Son ilegales. Y entonces dicen que los tenga España.
Y dice, bueno, con las conversaciones que yo he tenido, ya les he dicho que el sitio adecuado para tenerlos es España. Mira a nosotros.
Pero no nos escucha. Yo creo que la zona coclear, como es tan chulo, un tío tan alto, no le llega el sonido.
Es que Sánchez tiene foto de todo. Tiene foto bajando el avión, tiene foto bajando el helicóptero, fotos con las gafas, pero no tiene foto donde tiene que estar, que es haciendo una revisión auditiva.
En GAES, GAES, presidente GAES.
Tú la tienes porque te vi ahí en Coruña haciéndole esa revisión gratuita.
Pero siempre, y aquí en Madrid me dijo, usted tiene la zona coclear como un jovencito. Y, hombre, hay que estar al tanto de todo.
Es muy sencillo, solo hay que llamar al 983-5707, 983-5707 y pedir tu revisión gratuita en GAES.
Bueno, vamos con la prensa económica, como siempre con la Caixa.
Es la mañana, es radio.